esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Somos Planeta, este nuevo espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar una conciencia ambiental en nuestros oyentes. Hoy es jueves 27 de abril de 2016, la hora legal en Colombia son las 12:02 y estamos transmitiendo en directo desde Corferias en el pabellón 3, en el segundo piso donde está el stand de la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Y nos acompaña en esta transmisión de Somos Planeta nuestros compañeros de UN Radio, Gina Sánchez y Jairo Correa, a quien les agradecemos por este apoyo en este especial de Somos Planeta.
Somos Planeta en la Feria del Libro. Nuestro invitado.
Bueno, y nuestro invitado de hoy, tenemos el honor de tener aquí en Somos Planeta al investigador y sociólogo Carlos Ariel Salazar Cardona, quien es el coordinador del programa de investigación en dinámicas socioambientales. Él es sociólogo de la Universidad Nacional, especializado en regional y urbano, ¿sí? Desarrollo regional y urbano en la Universidad de los Andes y con un magíster en rural de la Universidad Javeriana.
Correcto.
Investigador, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro planeta.
Muy buenos días, todavía, ¿no?
Todavía, bueno, digamos que días. Bueno. Usted hoy nos va a hablar de un libro excelente que se llama Perfiles Urbanos en la Amazonía Colombiana. Quisiera que nos hablara en la esencia del libro de lo que fue primero, porque es un libro que se está actualizando. Pero el libro tiene un primer tomo y me gustaría que me hablara de ese libro.
Correcto. En el año 2004 publicamos el libro Perfiles Urbanos en la Amazonía Colombiana, que contó con las autorías del geógrafo Franz Gutiérrez Rey y el economista Luis Eduardo Acosta Muñoz y como tercer investigador Carlos Ariel Salazar. En el programa de investigación veníamos trabajando temas sobre colonización, temas sobre el crecimiento poblacional, las dinámicas políticas, sociales, económicas de la región, y a partir del año 2002 comprendimos que uno de los fenómenos que requería una investigación sistemática, detallada, profunda, era el proceso de urbanización. Cómo una sociedad eminentemente rural, producto de procesos de colonización, de una ocupación milenaria por pueblos indígenas, estaba transitando progresivamente a una red de asentamientos con mayores características urbanas. Abocamos efectivamente la investigación sobre el desarrollo urbano en la región amazónica y lo compendiamos en el libro que publicamos en el año 2004. ¿Qué elementos tuvo este libro, que ha sido un libro de una muy buena aceptación, de muy buen reconocimiento y que es frecuentemente utilizado en los programas académicos de las universidades de la región amazónica? Primero que todo, abocamos los diferentes criterios para entender qué es la Amazonía, pero no solo la Amazonía colombiana. La Amazonía colombiana hace parte de la gran región amazónica suramericana, pero no es una región que se interprete, que se entienda bajo un solo concepto. Para entender la región amazónica hay que hacer diferentes aproximaciones. Una es la visión o el criterio de cuenca hidrográfica, es decir, todos los ríos que drenan al gran río Amazonas, pero también el de la cobertura de selva húmeda tropical, que supera la cuenca, porque hace parte de departamentos como el sur de Vichada, el sur del Meta, el departamento de Guaviare, que desde el punto de vista hidrográfico hace parte de la cuenca del Orinoco, ¿sí? Tenemos que entender también lo que son las diferentes coberturas. El bosque amazónico no es una sola cobertura. Entonces, abordamos los diferentes criterios, los que ya señalé, más los políticos y geopolíticos, porque también de la región amazónica suramericana hacen parte ocho países, ¿sí? Hacen parte ocho países. Entonces allí tenemos diferentes aproximaciones, diferentes interpretaciones para tratar de construir una visión sobre lo que es esta región y su importancia desde muchos puntos de vista.
De todos los oyentes, generalmente en la Amazonía y piensa en el departamento del Amazonas, y no sé si todo el mundo lo sabrá, pero el Amazonas es mucho más que un solo departamento. En Colombia, ¿cómo es la región del Amazonas y qué departamento la conforma?
Correcto. Sí, quería, digamos, desde el punto de ir paulatinamente aproximándonos desde lo que es esa gran región amazónica suramericana, y pasar a lo que es nuestra Amazonía. La región amazónica está conformada, tiene una extensión de 483.000 kilómetros cuadrados, que significa el 42% del área continental del país. Es decir, cerca de la mitad del territorio colombiano es región amazónica. Está conformada tradicionalmente por los seis departamentos que desde nuestras clases de geografía de bachillerato nos contaban de la región natural de la Amazonía, conformada por seis departamentos: Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo, Caquetá y el departamento de Amazonas, que es el más extenso de Colombia, 109.000 kilómetros cuadrados. Pero en efecto, y de acuerdo a su pregunta, son estos seis departamentos más la fracción de otros cuatro departamentos que tienen cobertura de selva húmeda tropical o hacen parte de la cuenca, como son el oriente del departamento de Nariño, lo que también se ha denominado históricamente como la Bota Caucana. De la Bota Caucana hay tres municipios que están en la región amazónica: San Sebastián, Piamonte, y se me escapa el otro municipio.
Pero son tres.
Y sur del Meta, que tiene también seis municipios en la región amazónica, y sur de Vichada, con medio territorio del municipio de Cumaribo. Cumaribo tiene 50.000 kilómetros cuadrados, la mitad de su territorio está en selva y en selva húmeda tropical. Entonces esa es el alcance de la región, la complejidad, digamos, en estos aspectos políticos, geográficos y biogeográficos.
Investigador, se habla entonces de una revisión y se habla de actualizar esta obra. ¿De qué se trata esta revisión?
Pues debido a la acogida que ha tenido el libro, se solicitó una reimpresión, pero la región amazónica es una región efectivamente muy dinámica, y en el transcurso del año 2004 al 2015, que es la actualización de la información, nosotros decidimos hacer una actualización. Buena parte de toda la información, de los datos, de los análisis que nos arrojaban estos datos, fueron actualizados al año 2015, y adicionalmente se integraron algunos temas que son muy importantes porque están realmente creando nuevas dinámicas socioambientales. Los temas que se introducen son los cambios de cobertura de la tierra, los temas de solicitudes mineras en títulos, materiales, las licencias ambientales que se han expedido para esos títulos, los materiales que hay en la región amazónica y los bloques petroleros que se están. Adicionalmente, complementamos el sistema de asentamientos humanos porque en el año 2013-2014 se comprobó científicamente por parte del investigador fallecido, lamentablemente, Roberto Franco, de la existencia de los pueblos no contactados que existen en la región amazónica colombiana. Entonces, tenemos un sistema de asentamientos humanos que va desde estos pueblos no contactados, en aislamiento voluntario, pueblos nómadas como los Nucac, que es de los pocos pueblos nómadas que existen aún en América Latina, pueblos que están en proceso de nucleamiento y de sedentarización, porque históricamente los pueblos amazónicos han sido nómadas, es una adaptación a las condiciones ecológicas de la región, pero también, y como correlato a lo que es toda la existencia de estos pueblos ancestrales, las poblaciones de campesinos, de colonos, ya sea en sus fincas, en sus centros poblados, en las cabeceras municipales y en las 6 capitales departamentales. Esto nos configura un sistema de asentamientos único en Colombia, porque tenemos esta riqueza étnica y cultural con un nuevo grupo humano, que son los pueblos en aislamiento y no contactados.
Perfecto. Sociólogo, ¿cuál es el objetivo de este segundo libro?
Sí. Entonces, la actualización, que tiene una edición muy hermosa, está compuesto de 2 volúmenes. El primer volumen es la actualización de toda la información y, por supuesto, la actualización de los análisis que nos arrojan estos datos. Y el segundo volumen está compuesto por 55 mapas que ilustran todo este ejercicio de interpretación de lo que es la Amazonía colombiana vista actualmente en su proceso de ocupación, de poblamiento y de urbanización. Hablamos mucho de la deforestación amazónica. Este libro es la otra cara o la continuidad del análisis de lo que son los cambios de cobertura de la tierra. Se deforesta, en efecto, se praderiza, pero ¿qué producto está generando estos cambios de coberturas, estos procesos de ganaderización? Está aquí el análisis de lo que producen todos esos cambios, que son los desarrollos urbanos, los procesos de crecimiento de pequeños núcleos poblacionales, de cabeceras municipales que se van convirtiendo paulatinamente en urbes pequeñas, pero con unas proyecciones importantes hacia futuro, porque tenemos crecimientos importantes de población, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, otras cabeceras municipales, y también un sistema urbano que también cada vez es más dinámico, más creciente, como nos lo evidencia lo que es una ciudad como Florencia, con más de 200.000 habitantes en este momento, y el llamado es a integrar, a incorporar muchos criterios de sostenibilidad ambiental a estos pueblos que aún están a tiempo para diseñar un modelo urbano más amigable con el medio ambiente, con criterios de sostenibilidad, con un criterio muy importante a considerar, que es la diversidad cultural, es decir, la interculturalidad tiene que ser un factor fundamental en el modelo de ciudad amazónica que debemos construir con los pobladores urbanos de la Amazonía, que son los que hacen a estas ciudades. Con ellos tenemos que empezar a introducir muchos elementos de sostenibilidad y de un urbanismo confortable y adecuado a condiciones hidrológicas, climáticas, de precipitación, es decir, que le den un bienestar, un confort a todos los pobladores, insistiendo mucho en la interculturalidad y en la integración de pueblos como los indígenas, en su gran variedad, y de pueblos o de poblaciones negras, afrodescendientes, que también están siendo importantes en la región y que están reivindicando su papel en la construcción histórica de la región amazónica.
Pues investigador Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado a Somos Planeta.
Es un gusto y como en otras oportunidades que he estado en la emisora, muy complacido.
Muchas gracias.
Eventos en Somos Planeta. Ciclo de foros Política Ambiental de Bogotá. Tercer foro, Inseguridad Alimentaria en Bogotá. Perspectivas analíticas ambientales y sociopolíticas vinculadas al hambre. Caso de estudio, pérdidas y desperdicios de alimentos. Entrada libre, miércoles 4 de mayo de 2016, de 8 a.m. a 12 meridiano. Lugar, Auditorio Margarita González, edificio 225, posgrado de Ciencias Humanas de Rogelio Salmona, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Invitan la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Mayores informes en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Teléfonos 316-5113, 316-5085 y en el PBX 316-5000, extensiones 10-556 y 10-551 en www.idea.unal.edu.co.
Bueno, y continuamos aquí desde Corferias en el pabellón 3, segundo piso. Y hoy Gina nos tiene una nota bien interesante y Gina nos va a hablar de ecomuros. Gina, buenas tardes, ¿y qué es ecomuros?
Pues bueno, buenas tardes, y estamos en compañía de Ricardo Alba, él es arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Colombia y es director del proyecto y del grupo familiar Ecomuros H2O. Pues bienvenidos a los micrófonos de la emisora Universidad Nacional. También está en compañía de su hija Jessica Alba, que ellos también conforman este grupo. Y pues vamos a hablar del proyecto Ecomuros H2O, que es un sistema innovador de reciclaje de agua lluvia.
Muy buenas tardes, Gina, muchas gracias por la invitación a ti y a la emisora.
Pues Ricardo, empecemos hablando en qué consiste este sistema innovador.
Bueno, mira, es una iniciativa muy modesta relacionada con la recuperación de las aguas lluvias. En este caso, nuestra propuesta está fundamentada en dos temas bastante relevantes. Uno es la educación ambiental y otro es el tema del aprovechamiento de los recursos naturales. Para solucionar estos dos factores, incluimos un sistema que le llamamos Ecomuro. Básicamente es un sistema o un tanque de almacenamiento vertical de agua.
Y es innovador porque utiliza botellas PET, botellas de gaseosa de 3 litros.
Sí, la propuesta, justamente con los factores que te explicaba, lo que pretende es que sea asequible a todo el mundo. O sea, los envases de gaseosa los ves tú en cualquier sitio, nosotros los botamos, los pisamos, están contaminando ríos, están contaminando océanos. Nuestra preocupación era qué hacer con este material. En esa medida se nos ocurrió diseñar el sistema nuestro, y como te digo, la función principal de él es generar conciencia sobre la cultura del cuidado del agua.
Bueno, lo interesante, Diego, y todos los oyentes, es la manera en cómo surgió este proyecto. Pues Jessica, hablemos, fue una idea familiar, y hablemos de precisamente cómo nace este proyecto.
Bueno, el proyecto nace precisamente en nuestros colegios con mi hermano. Nosotros como líderes del grupo ambiental de cada colegio, pues se generaban esas dudas de cómo nosotros podríamos aportar a la recuperación de un recurso, de un residuo sólido, y a la recuperación y a la ayuda de un recurso natural. Entonces, pues creamos el proyecto y cada uno en nuestros colegios lo empezamos a replicar, y desde ahí empezó a crecer el proyecto.
Este proyecto está en este momento en la FILBO 2016, ustedes lo podrán ver directamente en el pabellón de Colsubsidio, en el stand de PAFCO. Pues hablemos cómo se implementa, dónde podemos encontrar información para instalarlo en nuestros hogares.
Ah, muy bien, bueno, un poquitico el video anterior, la trayectoria de la iniciativa, ¿no?
Sí.
Lo que comentaba Jessica, justamente cómo esta iniciativa parte de los colegios, beneficia obviamente a la comunidad estudiantil por el tema del cuidado del agua, el tema del reciclaje. Ellos participan en un evento mundial que es la Feria Mundial de la Ciencia de Google. Es un proyecto finalista a nivel mundial con otro proyecto de Latinoamérica, y desde ahí empieza a posicionarse.
¿Sí? Ah, bueno, importante eso, ya que retomo el tema de la trayectoria, porque
el contexto, se convirtió... Sí, el contexto, exactamente. Entonces, eso justamente genera que, pues, que la iniciativa ya empieza a tener una como un acercamiento a nivel mundial sobre el tema que estamos comentando, ¿no? El tema del reciclaje del agua y el tema de los residuos sólidos. En esa medida es que empezamos a difundir en las instituciones educativas. Los profesores lo aceptan como una, digamos, un proyecto alternativo a sus proyectos ambientales escolares o complementario a sus proyectos. Y se empieza a generar esa como esa red de sistemas en diferentes colegios de la ciudad.
¿Y si alguien quiere implementar este sistema en su casa, dónde los contacta, cómo se acerca a ustedes? Recuerden que el pabellón 1, segundo piso, están de pacto.
Sí, exactamente.
¿Y dónde los consigue alguien que quiera implementar ese sistema?
Mira, nosotros tenemos la página web por Ecomuro. Simplemente las personas en Google le escriben Ecomuro con K, abre nuestra página y ahí está toda la información relacionada con el proyecto.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y hoy tenemos otro invitado más. Es Antonio Alarcón. Él es de una fundación, no, perdón.
De la unidad de víctimas.
Esto se llama Un homenaje a las víctimas del conflicto, Siembra Vida, Siembra Paz. Antonio, ¿cómo es Siembra Vida, Siembra Paz?
Bueno, buenas tardes. Siembra Vida, Siembra Paz es una campaña que adelantamos este año desde la Unidad para las Víctimas con el objetivo único de sembrar mensajes de esperanza, sembrar mensajes de vida, sembrar mensajes de paz en la comunidad, en la sociedad en general, en las ya 8 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia y en todo el país que necesita unirse en este momento, en un momento bien importante, en un momento muy chévere que vive Colombia y el cual estamos nosotros tratando de invitar a que todos y todas participen.
Bueno, ¿y cómo participan? O sea, las personas que están aquí en Corferias van y lo visitan, ustedes les dan una tarjetita como la que tengo en la mano, le escribo a los oyentes, tiene una semilla en la parte de abajo, y a ver, ¿cómo es la dinámica?
Exactamente, lo que tienes en la mano no es un separador, estamos en la Feria del Libro, nos quisimos llegar a ese lugar, ¿no? Es un separador que tiene en la parte de abajo la semilla de una dalia, sí, que pueden sembrar. La idea está en que este año sembremos 8 millones de árboles, 8 millones de plantas. Nos ha ido muy bien, la campaña básicamente ha sido muy bien recibida por la sociedad en general. Ya hemos alcanzado cerca de 1.300.000 usuarios a través de engagement en internet. Es una campaña que llegó a presidencia y el mismo presidente de la República la estaba abanderando desde hace varios días, desde el 9 de abril específicamente, que es el Día Nacional por la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Y desde ese momento, durante el resto del año, vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. ¿Qué es lo que pueden hacer? Acercarse, participar, ingresar a la página web de la unidad, ingresar a la página web de un proyecto muy bonito que estamos adelantando el equipo de pedagogía social de la unidad, que se llama La Ruta Unidos, que también lo pueden encontrar en redes sociales como @ La Ruta Unidos, en Twitter, en Instagram y en Facebook, La Ruta Unidos. Acercarse al stand de la unidad que tenemos en el pabellón infantil y juvenil, en el stand 1124, y por supuesto también estar pendiente de todo lo que le estamos por contar. Vamos a tener foros en el marco de la Feria del Libro, todavía tenemos un par de conversatorios. El sábado tenemos conversatorios a las 3 de la tarde, el domingo tenemos conversatorios a las 6 de la tarde también. Vamos a tener una actividad muy bonita que son los sabores que se llevó la guerra, todo en el marco de la Feria del Libro. Y lo que queremos hacer es que la sociedad en general participe, que se una, que se sensibilice, que empiece a ser parte de este proceso, ya que el proceso de reparación con estas 8 millones de personas y este número que sigue creciendo, que es bien triste, no es una responsabilidad solo del gobierno, no es una responsabilidad solo de la unidad, sino que es una responsabilidad que bien puede ser de todos.
Antonio, bueno, con esta iniciativa buscan representar con cada árbol a cada una de las 7 millones de víctimas que en este momento se registran y que, como se acaba de decir, cada día pues incrementa. ¿Por qué pensar en un árbol para representar a cada víctima?
¿Por qué pensar en un árbol? Pues mejor que sembrar, ¿no? Estamos hablando de lo bonito y lo simbólico que representa la vida a través de la naturaleza, a través de nuestro planeta y a través de las plantas y a través de un árbol. Como les decía, realmente es muy triste tener que decir sembremos 8 millones de árboles por 8 millones de víctimas y no tener que pensar en sembremos 30 millones de árboles o 30 millones de plantas por 30 millones de vidas que estamos rescatando y que estamos celebrando hoy. Es una conmemoración y es un homenaje a las víctimas. Es un homenaje a todas las personas que han sido tocadas por el conflicto de una u otra forma. Es triste, pero de todas formas es muy importante que sepamos que no, las víctimas no son solamente las que están registradas. Hay un número mucho más amplio y de alguna u otra forma también estamos todos los que hacemos parte de este Colombia, los que vivimos bajo este mismo cielo, somos víctimas también, ¿no? Y tenemos que unirnos. Lo más importante es que la unidad hace la fuerza, la unión hace la fuerza, y en la unidad tenemos un eslogan muy muy importante, y es que unidos podemos reparar a las víctimas.
Bueno, Antonio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le damos gracias a todos nuestros oyentes y hasta aquí nuestro especial de Somos Planeta desde la Feria del Libro. Agradecemos a la editorial de la Universidad Nacional por el espacio. También agradezco a nuestros invitados de hoy. Este programa contó con la producción de Álvaro Bulla y la coordinación técnica del señor Manuel Durango. A Gina Sánchez y a Jairo Correa, periodistas de la UNE Radio, les agradezco por el aporte en este programa. Este programa se realizó en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA. Recuerden que los contenidos y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Nos pueden encontrar en nuestro perfil de Facebook Somos Planeta y en Twitter @unsomosplaneta. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos escuchamos la próxima semana.
Un esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.